De 5 minutos, bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Primicia de Blue Radio, la defensa de Ramón José Cabrales pidió hoy medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el abogado secuestrado y recientemente liberado por el ELN. Luz Karime Hurtado.
Ramón José Cabrales y su familia, víctimas del secuestro y acciones criminales por parte del ELN, solicitaron este lunes medidas cautelares ante la CIDH para la protección de la vida, integridad personal y que no se repitan estas acciones criminales en su contra. Cabrales fue secuestrado el 13 de septiembre del año pasado por 4 hombres armados que interceptaron el vehículo en el que viajaba desde una finca de su propiedad con rumbo a Ocaña, acompañado de algunos familiares. El pasado 28 de marzo recuperó su libertad después de que su familia pagó una alta suma de dinero para su liberación. La familia de Cabrales también hizo un llamado por la joven abogada Melisa Trillos, víctima también de este flagelo, ocurrió en la ciudad de Ocaña, y de quien el ELN dijo que no la tenía en su poder. Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
Luz Karime, gracias. Ya son las 6:06 p.m. Un duro golpe de las autoridades al ELN en el departamento del Cauca. Fueron incautados más de 5.000 cartuchos. Los detalles con Ginette Calvache.
La caleta con los 5.000 cartuchos y la emisora clandestina fue ubicada gracias a la información de la comunidad en zona rural del Tambo Cauca.
Seguramente con estos elementos era para fortalecer las comunicaciones que ellos mantienen sobre el cañón del Huisitó, sobre el cañón del río Micay, y llevar esta propaganda a los diferentes municipios que hay en el departamento del Cauca. Y todo con el fin de intimidar a la población civil y efectuar atentados y acciones contra la fuerza pública.
El general Fernando Rojas, comandante de la tercera división del ejército, dijo que los elementos pertenecían a la columna Lucho Quintero del ELN. En Popayán, Ginette Calvache, Blue Radio.
Ginette, gracias. Mucha atención. Primicia de Blue Radio. Medicina Legal adelantará exhumaciones en cementerios de Yarumal y Bojayá para finales de mayo como parte del acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC para la identificación de los desaparecidos del conflicto armado. Jorge Herrera, los detalles.
A la pregunta en qué cementerios y en qué regiones se llevarán a cabo las próximas exhumaciones de cuerpos, el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, dijo que a finales de mayo o inicios de junio, el instituto ya está planteando intervenciones en los cementerios de Yarumal, en el departamento de Antioquia, y en Bojayá, departamento del Chocó.
Estamos planeando exhumaciones en el cementerio de Yarumal y próximamente, si coordinamos con las víctimas, la exhumación en el cementerio de Bojayá.
Frente a las declaraciones de las familias de las víctimas de la masacre de Bojayá con respecto a que aún no se les ha entregado los cuerpos de sus seres queridos, Valdés insistió que está dispuesto a intervenir y escuchar a las víctimas de acuerdo a sus necesidades para que se haga una revisión completa de identificación y una entrega individualizada de los cuerpos. Jorge Herrera, Blue Radio.
Jorge, gracias. Primicia Blue Radio. Hablamos con el magistrado del Consejo Nacional Electoral que se reunió con la delegación de las FARC en La Habana la semana pasada. Reveló que la guerrilla está interesada en conocer los requisitos para conformar su partido político. Esto luego de la firma del acuerdo de paz. María Camila Correa con los detalles.
A su llegada a Colombia, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa, explicó que la guerrilla de las FARC anunció un interés en conformar un grupo político una vez se suscriban los acuerdos en materia de dejación de armas y en conocer los requisitos constitucionales.
Ellos tenían sobre todo expectativas de conocer algunos temas relacionados con su tránsito de fuerza armada a fuerza política, como por ejemplo lo relacionado con la personería jurídica, con el sistema de financiación de las campañas, con las garantías de las que en la actualidad gozan los movimientos de oposición.
Dijo que fue una reunión ilustrativa y según su percepción, las FARC quieren convertirse en una fuerza política y tener la garantía de que en el menor tiempo posible cuenten con una personalidad jurídica. María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, gracias. Se conocieron las reglas de juego para el debate de control político que se adelantará mañana en el Congreso por cuenta de los sobrecostos en Reficar. Diego Monroy.
Luego de reunirse con varios congresistas citantes, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, se refirió a la dinámica que tendrá este debate en la plenaria de la corporación. El Senado liberal aseguró que se tiene que saber qué fue lo que pasó con el tema de Reficar.
7 partidos son los citantes, tendrán sus voceros, habrán 2 bloques, por decirlo de alguna manera, de preguntas, arrancarán 4 partidos, responderá el contralor y algunos invitados al debate, porque hay invitados y citados, luego seguirán 3 partidos y terminarán de intervenir los citados y se abrirá digamos, el debate. Esperamos a comenzar entre 10:30 y 11:00 a.m. y trabajaremos hasta que dure el debate, probablemente hasta 11:00 o 12:00 p.m.
A este debate están citados los ministros de Minas y de Hacienda. También están invitados el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, el procurador general Alejandro Ordóñez, el contralor general Edgardo Maya, el presidente de Reficar, varios exministros de Minas y de Hacienda, expresidentes de Ecopetrol y expresidentes de Reficar. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
Diego, gracias. Son las 6:10 p.m. Atención a esta noticia, porque a pesar del incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, el Fondo Nacional del Ahorro anunció que no aumentará sus intereses. Marcela Vargas.
Aunque el Banco de la República incrementó las tasas de interés en 50 puntos básicos, dejando la tasa de referencia en 7%, el Fondo Nacional del Ahorro aseguró que no va a subir sus tasas de interés para que más colombianos puedan acceder a créditos de vivienda. Así lo explicó el vicepresidente financiero Jorge Amarillo.
Lo que busca el Fondo Nacional del Ahorro precisamente frente al incremento de las tasas del Banco de la República es tener una política contracíclica para precisamente beneficio de nuestros afiliados. Nosotros como Fondo Nacional del Ahorro no estamos subiendo nuestras tasas de interés, inclusive para algunos segmentos las disminuimos.
El funcionario agregó que la entidad tiene tasas desde el 8% tasa fija para la compra de cartera y actualmente tanto en la oferta de VR como en la de tasa fija se tienen las tasas más competitivas del mercado. Marcela Vargas, Blue Radio.
Las autoridades en el departamento del Meta buscan a un cantante de música urbana arrastrado por la corriente del río Güéjar. Mientras grababa un video, fue arrastrado por sus aguas. Carlos Andrés Pérez.
A esta hora, organismos de socorro del municipio de San Juan de Arama, al sur del Meta, adelantan una operación de búsqueda y rescate de un cantante de música urbana conocido artísticamente como Cuba, quien se encontraba grabando un video musical en el río Güéjar cuando al parecer fue arrasado por una creciente súbita. Así lo confirmó el coronel Jorge Díaz, comandante de la Defensa Civil para el departamento.
Unos artistas que estaban grabando un video sobre las aguas del río Güéjar en San Juan de Arama. Parece que este señor Cuba iba pasando el río Güéjar y le dio un calambre y una creciente súbita y se lo llevó. En estos momentos la Defensa Civil inicia una operación de búsqueda y rescate, a ver si podemos estar con el paradero del cuerpo o recuperarlo sano y salvo.
Las condiciones climatológicas han complicado las labores de búsqueda. La agrupación tenía preparado para los próximos días grabar una canción con un reconocido cantante de reggaetón. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
6:12, momento de la información internacional. Las autoridades activaron un plan de contingencia ambiental por cuenta de la mala calidad del aire en el Valle de México. Catalina Vargas.
Las autoridades mexicanas activaron la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México debido a la falta de dispersión de los contaminantes precursores de esta sustancia. Así lo anunció la Comisión Ambiental de la Megalópolis a través de un boletín en donde se informaba que por esta circunstancia y con fundamento en el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, se informa a la población que se activa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. A las 3 de la tarde, hora local, se reportó una concentración máxima de 161 puntos en el índice de calidad del aire de la demarcación Benito Juárez, superior a los 150 puntos establecidos para dictaminar la primera fase de la contingencia. Calles, además la industria de competencia federal y local, que se encuentra en la zona metropolitana de los sectores cementero, farmacéutico, químico, hidrocarburos, generación de energía eléctrica, así como aquellos que utilicen solventes en sus procesos de manufactura, deberán reducir entre el 30 y el 40% de sus emisiones a la atmósfera, agregó el boletín. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. Hoy a las 8:00 p.m. el América de Cali visitará al Barranquilla por la fecha 12 del torneo de ascenso. Joana Quintero.
Con su nuevo estratega Hernán Torres en las graderías, el América visita esta noche al Barranquilla. JJ López dirigirá su último partido como técnico interino del cuadro escarlata. Carlos Bejarano, el portero titular, se refirió a su rival y al partido, que es válido por la fecha 12 del torneo de la B.
Un excelente jugador y un gran equipo, que por ahí si le da espacio te van a complicar. Jugadores muy jóvenes con mucha gana. El objetivo es de sumar todo lo que falta con la ayuda de Dios, seguramente haciendo un excelente trabajo, seguir mejorando.
Parcialmente el América es tercero en la tabla con 19 puntos, mientras que su rival, el Barranquilla, se ubica en la casilla número 12 con 12 unidades. De otro lado, el equipo rojo confirmó que el próximo miércoles será presentado oficialmente Hernán Torres. Desde Cali, Joana Quintero, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
Regresamos a Soacha a las 6:14, pues la alcaldía anunció la suspensión de manera indefinida de la implementación de nuevos recorridos de transporte de pasajeros entre el municipio y Bogotá. Lina Barón, buenas tardes.
Buenas tardes, pues según la Secretaría Distrital de Movilidad, la decisión se tomó con el objetivo de fortalecer la acogida y la socialización de las nuevas organizaciones de los recorridos de servicio público entre Soacha y Bogotá. Esta medida de suspensión de manera indefinida pues se adoptó hoy por la Secretaría Distrital de Movilidad por solicitud de la Alcaldía de Soacha para poder socializar con las empresas prestadoras del servicio. En este sentido, se han venido estableciendo los recorridos de circulación de buses y los paraderos de acuerdo con la necesidad de los usuarios, al igual que la implementación del sistema integrado de transporte público. Y es que hasta el próximo 10 de mayo se volverán a reunir los participantes de este convenio para poder analizar y establecer un nuevo cronograma de aplicación de los recorridos autorizados para el transporte de pasajeros entre Soacha y Bogotá. A esta hora, justamente aquí en Soacha, pues las opiniones no son nada favorables frente a la frecuencia de la ruta.
El movimiento vehicular ha estado hoy pésimo. Solamente ha funcionado hasta el Transmilenio. Hasta ahorita empieza a funcionar, pero también levemente, o sea, todavía no está muy bien.
Eso no es ningún acuerdo. Es la misma trampa de que no hay transporte en Soacha. En Soacha no hay transporte. Es para movilizarnos a todos en Transmilenio obligados.
En este momento nos encontramos frente a la autopista Sur a la altura de la estación León 13. Se mantiene la frecuencia en algunos buses de servicio público hacia Soacha, pero sí se evidencian demoras y aglomeraciones en la estación de Transmilenio. Lina Barón, Blue Radio.
Lina, gracias. 6:16. Desde el Congreso reiteraron que la ciudad no necesita vender la empresa de teléfonos de Bogotá para hacer inversiones sociales. María Camila Correa.
La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Ángela Robledo, aseguró que la ETV es uno de los activos más importantes que tiene Bogotá y que de 3,6 billones de pesos que cuesta la empresa, solo 211 mil millones de pesos irán destinados a la política social que plantea el alcalde mayor.
No es verdad lo que está diciendo, pidiendo autorización para la venta de la ETV, que sea para construir escuelas, hospitales, colegios, porque eso significaría solo 200 mil millones de pesos de cerca de 1.3 billones, que es como está evaluada en este momento la ETV, o más adelante en una puja podría ser hasta 3.2 billones. Eso va a ser para literalmente más cemento para la ciudad.
Esto lo dijo en medio del foro sobre las políticas sociales del Plan de Desarrollo de Bogotá, en donde criticó que no asistiera ni el alcalde mayor ni los secretarios del distrito. María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, gracias. 6:17, ampliación de todas las noticias en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.